Hola, hola, Shalom Paraná. Shalom Paraná.
El Beinu Shalom Alejem. Qué bien que suena ese tema cantado por el conductor de Shalom Paraná, o sea yo. Bienvenidos, bienvenidos al programa número 160 de Shalom Paraná. Si alguno se preguntaba hace 159 programas si esto iba a durar, la verdad que yo era el que menos pensaba. Pero bueno, acá el querido operador Ulises Almada dice que no y que tenemos para unos cuantos programas más, así que le vamos a hacer caso. Hoy tenemos un programa especial y movidito porque vamos a charlar de un tema difícil, un tema que por ahí es escabroso, que es lo que tiene que ver con política y religión, que puede llevar a mucha confusión, a mucho problema. Estamos acostumbrados a vivir en mundos donde la religión a veces está muy alejada de la política, y en otros países del mundo la religión prácticamente copa la política, y también a veces hay algunos problemas bastante importantes, como en especial los países, como ya hemos hablado muchas veces, de Irán y todo ese tipo de países teocráticos que aparte son fundamentalistas y se dedican a desparramar terrorismo en el mundo. Pero bueno, la historia demográfica de nuestro pueblo, del pueblo judío, fue mayoritariamente diaspórica. Y como minoría extranjera sin ciudadanía, pero con derecho a residencia, siempre estuvo presta a persecuciones, a matanzas en diferentes países de Europa, en Oriente, lo que se alivianó un poco con las democracias liberales a donde los judíos fueron y terminaron emigrando de última. El aporte cultural y científico fue tal que un historiador, Giovanni Sartori, considera a la minoría judía como la piedra fundacional del éxito de la vida democrática en los países occidentales más desarrollados. Paso a explicar ejemplos. Actualmente, 5.5 de los 16 millones de judíos que hay en el mundo viven en Estados Unidos. Representan menos que el 2% de la población total, pero se desempeñan políticamente en proporción mucho mayor a otros grupos en el mismo país. Similarmente a los Estados Unidos, también pasó en las democracias europeas, ya desde Gran Bretaña, de la época de George I, y la Francia de Napoleón, ya sea por seguridad física, por libertad de comercio, libertad de culto, acceso a las profesiones o progreso social. Nunca el judío fue usufructuario pasivo de tal realidad, sino un colaborador totalmente activo. Y cabe destacar que en el Estado de Israel, donde los judíos son mayoría, es el más pequeño y único democrático de todo el Medio Oriente, donde a pesar de las guerras, el terrorismo y los conflictos civiles internos, jamás desde su fundación se suspendió todo proceso democrático, a pesar de que mucha gente no lo crea. Y trayéndolo a nuestro país, viniendo hacia la Argentina, hacia estos últimos momentos políticos, todos habremos escuchado en estas últimas elecciones una frase tal como esta, que dice: en una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Todos los escuchamos, es la frase con la que Milei en su campaña se dedicó a pregonar, lo mismo cuando gana las elecciones, una frase tomada del libro de los Macabeos, específicamente el versículo 19 del capítulo 3. Y lo traigo por lo siguiente. Ya desde junio del 2021, Milei, por entonces un economista de 50 años y novato en la política, estaba totalmente mortificado por algunas acusaciones que le habían hecho de nazi y algunas comparaciones livianas con Hitler que había recibido a través de las redes sociales. Él, según cuenta, convocó a Julio Goldstein, un dirigente político afín a su partido y referente de la colectividad judía, para conversar en el salón de un hotel previa a la función de una obra de teatro. Goldstein le dio cierta contención por estas acusaciones y le propuso, y acá donde está el quid de la cuestión, presentarle a su amigo Shimon Axel Banish, rabino jefe de la comunidad judeo-marroquí argentina A Silva. Goldstein acompañó a Milei en ese encuentro con Axel, pero no entró. Dice, hablaron largo rato y luego devino en un encuentro cabalístico en el que se señaló que Javier encabezaría un movimiento libertador en Argentina. Milei salió de esa reunión emocionado, cuenta Goldstein. Y a partir de ese entonces empezó a estudiar Torá, el Pentateuco, con el rabino Banish. Vale aclarar que Argentina es el país con la mayor cantidad de judíos en América Latina y el quinto fuera de Israel. Se estima unas 250.000 personas de fe judía. Milei eligió para su cierre de campaña el Movistar Arena, construido en terrenos que era del Club Atlanta, un club judío en uno de los barrios de mayor presencia de la colectividad llamado Villa Crespo, comúnmente llamado por la colectividad judía Villa Kreplach, por Kreplach es una comida típicamente judía, en broma, ¿no es cierto? Y en las décadas de los 50 y 60 circulaba una pregunta en programas como este de radio y televisión que decían cuál es la capital de Israel y decían Villa Crespo. Un historiador israelí que se llamaba Ra'anan Rein, que había desarrollado una obra sobre la Argentina del siglo XX, cuenta en su libro Los Bohemios de Villa Crespo que para la primera generación de inmigrantes judíos la pertenencia a Atlanta constituía una forma de convertirse en argentinos. Esto como para darle un toquecito para que sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos al acercamiento que ha tenido Milei a la colectividad judía y que ha traído diferentes reacciones, lamentablemente algunas no tan buenas, como si el acercamiento a la colectividad judía fuera alguna razón de alguna enfermedad o algo parecido. Y en síntesis, Milei empezó el estudio de la Torá en junio del 2021. Licenciado en psicología educacional, este rabino llevaba casi una década en esta institución a Silva, perteneciente a una corriente ortodoxa moderna. Y durante la campaña presidencial, Milei empezó a volcar de estas lecturas de la Torá, del Pentateuco, a su discurso público. Uno de los ejemplos, cuando dice, mi máxima referencia es Moisés, que dijo en abril pasado. Moisés terminó teniendo el premio más grande, que es conocer al Uno, en referencia a Dios. Agregó que Moisés era un gran líder, pero no sabía divulgar, y Dios le mandó a Aarón para que divulgara. Entonces él dijo, Karina, por su hermana, era Moisés, y yo soy el que divulga, referido a su hermana Karina, a quien él llama el jefe. Luego todos en televisión hemos visto el acercamiento fuerte que tuvo a este grupo de judíos ortodoxos llamado Chabad Lubavitch, su viaje al llamado Oel, que es la tumba del famoso Rebe de Lubavitch, donde está enterrado el último de los Rebe de Lubavitch, su emoción en su viaje a Israel llorando junto a este rabino Banish frente al Muro de los Lamentos y muchas otras reacciones y acciones relacionadas a este movimiento jasídico judío que vamos a intentar comprender en parte con la nota que vamos a realizar en el próximo bloque, que era una nota que nosotros habíamos planificado con el rabino Moishe Blumenfeld. Moishe Blumenfeld es un rabino de Chabad Lubavitch que supo estar como parte de su misión en nuestra ciudad de Paraná y ahora hace muchos años que está viviendo en Buenos Aires con su familia, trabajando muy fuerte. Pero bueno, lamentablemente me comunica que el papá de un gran amigo de él falleció en Montevideo, en Uruguay, y él quiso ir a acompañar a la familia y justo el entierro va a ser ahora a las 14 horas, así que no lo vamos a molestar en este momento de tanto dolor para él. Así que él nos pasó el contacto de otro rabino que se llama Abraham Deitch, también rabino de Chabad Lubavitch. Y la idea de charlar con él es que nos cuente un poquito de qué se trata esta organización que tiene, según tengo entendido, más de 250 años, donde hubo varias generaciones de rabinos, uno a continuación de otro, que han dejado su marca, que han dejado su legado y que hoy tiene una vasta presencia en muchos lugares del mundo y estaría bueno de primera mano conocer de qué se trata, quiénes son, qué hacen, entender un poquitito cuál es la fascinación por la cual el presidente de la República Argentina, Milei, ha elegido acercarse y entender de que de este acercamiento pueden salir muy buenas cosas. Hay que tomar en cuenta que las opiniones de terceros, que son poco fundamentadas, han traído bastante problemas, han generado también cuestiones de antisemitismo. Tanto es así que hablamos hace poquito, cuando hablamos tanto con Waldo Wolf, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, o con la diputada Sabrina Ahmachet, con el tema del antisemitismo en la política, más precisamente uno de los principales, cuando este Rabino Banish, que Milei lo postuló para embajador de Argentina en Israel, y con la vieja... esta vieja cosa antisemita arraigada de hace tantos años con la doble vara de creer que porque es rabino, porque se viste con una kipá, con un solideo en la cabeza, va a defender los intereses de Israel antes de defender los, digamos, los intereses argentinos, que para lo cual él fue electo, independientemente de la influencia que puede tener sobre el presidente en cuestiones de judaísmo. Nosotros, los que somos judíos, sabemos de que hemos sido, por más de que nos tilden como que si somos el pueblo elegido, tenemos una ventaja sobre el resto del mundo, y no es así. Somos el pueblo elegido porque estamos designados a ser una luz para las naciones, y les puedo asegurar que es un trabajo que no es absolutamente nada, nada fácil. Pero bueno, vamos a aprovechar para ir ahora a la primera tanda del programa. Vamos a escuchar una canción que canta también un cantante de la línea ortodoxa, que aparte trae mucho significado para mí y para mi familia, porque se llama Ale Katan Sheli, que es una canción que dice algo así: yo soy un árbol muy anciano y harto en días. He vivido fuertes vientos y grandes tormentas. Tú, pequeña hojita inestable, confiada en sí misma, cree que todo lo sabe. Pero toma mi experiencia para la travesía. No la desprecies. Quizás sea todo cuanto posea. Porque hay días lindos que todo florece y momentos difíciles en lo que todo se desvanece. Sujétate fuerte, pequeña hojita mía, porque no todo siempre brilla. Y cuando haya un temporal y vientos fríos, recuerda que siempre estoy contigo. Es algo así como lo que sería un rabino para su comunidad, o lo que sería un padre para un hijo. Y de esta forma también quiero aprovechar para mandarle un beso y un saludo muy grande a mi hija Yanis, que me está escuchando desde Rosario, que me está mandando mensaje, que dice que está muy linda la introducción. Así que para ella y para mi familia, porque esta canción la hemos usado en una de las fiestas nuestras de Bat Mitzvah, cuando mi hija cumplió 12 años. Así que Ale Katan Sheli, primera tanda del programa.
ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים. אתה עלה קטן מתנועה, פתוח בעצמו הכל יודע. קח איתך צידה לדרך את ניסיוני, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי. כי יש ימים יפים הכל פורח, ויש שעות קשות הכל בורח. תחזיק חזק עלי קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר. ברוח סעד וסופה קרה, תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק
מלא קטן שלי. ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן. חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלה קטן, הכל רגוע,
רגוע.
אך ברחוק אולי ענן מגיע. קח איתך צידה לדרך את ברכתי,
ברכתי.
חצי הכוס היא מלאה, תזכור תמיד. וכשהשמש אל הים שוגעת,
אל תדאג,
אל תדאג, מחר היא שוב זורחת.
הכל בחוץ בהיר, ברוח שר וסופה קלה.
תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק הלב קטן שלי.
תחזיק חזק
אני איתך,
אני איתך.
מחזיק חזק עלה קטן שלי.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Paraná.
Paraná tiene todo lo que necesitas.
Invertí en tu nuevo proyecto, estudia la carrera que te gusta,
emprende sin límites,
disfruta la naturaleza y de todas las propuestas que tiene la ciudad.
Desarrolla tu vida con tranquilidad.
En Paraná podés compartir,
aprender, crecer,
disfrutar.
¿Qué más?
Paraná es para vos.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
עושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, נשים את הצרות מאחוריי, אני לא הולך עד שכולכם מג'נונים. היי,
שמעתי שהתחלתם בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי, לא נעצור עד שכולכם מג'נונים.
להיט, תרים מולי להיט, תרימו לב עולה, הקצב כאן עולה.
מה
Bueno, estamos nuevamente al aire. Aprovechamos mientras el querido Rabino Abraham Deitz se va acomodando, porque estaba llegando a su estudio. Me pidió un par de minutitos para estar un poquitito más cómodo, para poder charlar un poquito mejor. Y mientras tanto también escuchar un poco de la cortina de Shalom Paraná, que siempre es dos o tres compases. Así que ahora pudimos escucharla un poquitito más. Y bueno, como dijimos en el bloque anterior, vamos a tener ahora un acercamiento a lo que es Chabad Lubavitch, lo que es la organización, de qué se trata, qué significa la palabra Chabad también, porque Chabad es una palabra especial que está compuesta por, digamos, por un acróstico que nos va a explicar bien el rabino de qué se trata. También, digamos, nos va a contar en dónde están, inclusive dónde vive él, qué trabaja. La idea también es esto de que charlamos en el primer bloque de política y religión, cómo es la compatibilidad de este tipo de cosas, la importancia que tiene el Mesías para esa rama de del judaísmo ortodoxo, también un poquitito de actualidad, algo de cómo es el digamos, cómo se siente él y cómo se siente su agrupación después de lo que ha pasado el 7 de octubre en Israel, lo del tema del antisemitismo, todas esas cositas importantes para una rama que para mucha gente le puede sonar desconocida, pero como dijimos antes, a través de lo que es Milei y de lo que es ese acercamiento, pudimos encontrar. Así que ahora vamos a intentar llamarlo de vuelta, a ver si lo podemos tener al aire. Mientras tanto, le comento, como siempre, a nuestros oyentes que nosotros en esta temporada hacemos el programa cada 15 días, por eso por ahí nos extrañan un poquito y nos llegan mensajes durante la semana, pero estamos jueves por medio. Para nosotros quizás nos da la posibilidad de poder preparar un poquitito mejor el material, con un poquitito más de tiempo. La verdad que yo no me dedico a esto, no es mi función, sino que lo hago por mi querida comunidad de Paraná, para poder transmitir un poco los valores del judaísmo, para transmitir también las actividades comunitarias. Así que esa es más o menos la función social y cultural que tiene este programa de Shalom Paraná. Así que el jueves que viene no vamos a estar, vamos a estar Dios mediante en dos jueves. También recordarles, a raíz de esto de las festividades judías, hace muy poquitos días festejamos lo que es Lag BaOmer, el número 33 de lo que es la cuenta del Omer, así que también una festividad que tiene que ver con la parte religiosa. Así que tenemos mucho, mucho que ver en este espacio que nos queda del programa. Y bueno, ahora sí le quiero dar la bienvenida al aire virtualmente a la ciudad de Paraná, al Rabino Abraham Deitz. Bienvenido, Rabino, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, ha sido un gusto muy grande conocerlo. Lo único que espero, porque con el querido Moishe Blumenfeld siempre tenemos problemas, porque yo soy fanático de Boca y él es fanático de River. No sé usted...
Va a seguir, quédate tranquilo, porque va a seguir todo exactamente igual y vas a seguir con los mismos problemas.
Bueno, me encontré con otro rabino gallina, ¿qué va a hacer? Es lo lindo que tiene, y en el judaísmo siempre el judaísmo es discusión.
De paso a los amigos riverplatenses, mucha suerte y hagamos fuerza para hoy.
Hagamos fuerza, no bajar
los brazos.
Por supuesto, para que sean punteros en la Libertadores. Yo por lo menos, si bien soy fanático bostero, quiero que a River le vaya muy bien en los campeonatos internacionales cuando no le toca contra Boca, por supuesto.
Me imagino, lo bueno es que te agarro contento después del...
Sí, después del 4-0 estamos contentos. Bueno, lo voy a llevar directamente al tema porque nos queda poco programa y yo charlé en el primer bloque que la gente empezó a preguntarse de qué se trata esto de esta cosa rara de Chabad Lubavitch a raíz del acercamiento del presidente Milei al judaísmo a través de la rama de la ortodoxia, y mucha gente no sabe exactamente de qué se trata, por eso directamente vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es Chabad Lubavitch?
Bueno, muy bien. La verdad que hay mucho para hablar. Para resumir, hay que tener mucha capacidad. No sé si la tengo, pero intentaré. Perfecto. Interesante que decís este como nombre, Chabad Lubavitch, no, o el mundo de la ortodoxia, como que suena a un sector poco conocido o un sector. Y la verdad que no es más ni menos que el mismo judaísmo de siempre, ¿no? Desde la entrega de la Torá de Moisés en el monte Sinaí hasta ahora, ese Jabal Lubavitch tiene que ver con eso. Puntualmente, y es lo que profesa puntualmente este movimiento de Jabal, más allá del acercamiento del presidente y demás, que es en realidad al judaísmo, ¿no? que dice que le gusta a él, nace como tal, como algo en sí mismo, alrededor de fines del siglo XVII, con un rabino que es muy muy importante y conocido al día de hoy, que se llamó el Baal Shem Tov, que inicia un movimiento que se llama jasídico. El movimiento jasídico, Jabal es parte del movimiento jasídico, y que vino en un momento muy muy difícil de la historia, un momento de mucha brutalidad y lo contrario a la civilización que estaba pasando en ese momento la historia y el pueblo judío en particular, y vino con una iluminación y con a explicar la parte interna, vamos a decir, el corazón, el alma de la Torá, que siempre estuvo, pero quizás de forma no tan explícita, quizás de forma no tan revelada. Entonces, básicamente, para decirlo en pocas palabras, el movimiento Jabal Lubavitch tiene que ver con eso, con el fuego, con el espíritu, con el alma de la Torá, que sea vivida de una manera con energía y con corazón, más allá de los preceptos y lo que nosotros llamamos mitzvot, que son mandamientos, preceptos, más allá de eso, pero que sea todo impregnado de una energía, por supuesto, con el amor al prójimo como eje fundamental, que todo tiene que ver con eso, y hecho de una manera explícita. Eso, digamos, suena un poco, suena como un mensaje lindo, sentimental, pero es mucho más que eso, porque tiene que ver con ese fuego, con esa iluminación, y por eso algunas personas que los que tenemos el mérito de vivirlo, de dejarnos iluminar, nos sentimos muy atraídos y estamos muy contentos, porque es algo muy vitalizador y muy muy bueno para el alma, para el mundo. Bueno, Jabal tiene que ver con eso. No quiero dejar de perder el foco central de lo que es. Claro. Después podemos hablar un poquito de historia, de cómo surge, de Jabal en la Argentina. Hay mucho para hablar. No sé si te querés hacer alguna pregunta particular, no sé si está claro. Mira, el tema tiene que ver, claro, está muy ligado con la parte cabalística de la Torá, es la parte más profunda, es el nivel más profundo del judaísmo, está muy ligado con eso, como siempre lo más profundo es siempre lo más interesante, lo más superficial es para las personas que buscan un sentido a las cosas, y lo más superficial quizás es momentáneo, pasajero, sirve para un momento, para como recién hablábamos de fútbol, pero no es más que un entretenimiento, que es para el momento, pero no es algo que también es parte, pero hay que saber qué lugar ocupa, ¿no? El entretenimiento, lo pasajero, también Dios lo creó, por algo lo debe haber creado, también lo creó, pero hay que darle el lugar que tiene, que es eso. Entonces hay algo más profundo, como podemos, por ejemplo, como podemos hablar del sentido de la vida, para qué vivimos, para qué hacemos todo lo que hacemos, cuál es el tema de propósito, algunos preguntan, ¿hay propósito? ¿No hay propósito en la vida? Bueno, para el judaísmo es súper claro, hay un propósito en la vida. La vida Dios creó con un objetivo, con una meta. Entonces, esa parte más profunda es la que el movimiento jasídico en general y Jabal Lubavitch en particular, con el Rebe, mundialmente conocido el Rebe de Lubavitch, digamos, encarna y divulga.
Claro. Yo lo que te quería preguntar es, porque yo entendí perfectamente bien lo que me dijiste, de que estamos hablando de judaísmo, ni más ni menos, no es dispuesto a cambiar la ley es la misma, la ley se cumple, pero es como que lo popularizaron, lo trajeron a la gente, le brindaron un poquitito de alegría, de canto, de baile, le hicieron que sea más accesible. No sé si estoy muy errado.
Totalmente, muy bien y muy lindo que lo que decís y que traes este tema. Sí, porque como todo, de vuelta, todo en la vida en general, vos podés ver que las cosas tienen un fondo, una estructura y tienen un alma. Por ejemplo, una persona también tiene, somos un cuerpo, pero también somos un alma. Una persona no es solamente el cuerpo. Es, de hecho, podemos decir que no es lo más importante es lo que la persona es, los valores, cómo se comporta, cómo lo que piensas, su profundidad. Bueno, vino al revelar esta parte profunda y más espiritual, hizo que, maravillosamente, como vos muy bien decís, sea todos los se puedan conectar con eso. Todos los pueblos judíos, por lo menos el pueblo judío mismo, por ahí las personas más simples, sobre todo en épocas, en aquellas épocas, el acceso a la información era más, no todo el mundo podía, eran momentos difíciles, y el movimiento nace justamente así, con el Baal Shem Tov, como lo nombramos, acercándose a cada persona simple y diciéndole, no solo diciéndole como, porque diciéndole puede sonar Dios libre a demagogia, sino claro. Iluminándolo, despertándolo, que esa persona se dé cuenta que él es importante, la importancia que tiene, hasta dónde puede llegar realmente, porque no es que es una... Vean, es lo interesante de las palabras de aliento por ahí a una persona simple, no es solamente decirle que se sienta bien, sino que se dé cuenta, y es lo que se diría revelar el potencial claro. que tiene. Y entonces, con este mensaje se llegó a todas las personas.
Hay una cosa...
Con el énfasis...
Sí. Te escucho.
Decime, por favor.
No, es que justamente como vos trajiste a la mente o trajiste acá al programa la figura del Baal Shem Tov, que es una figura que ha sido protagonista del 90% de los cuentos jasídicos que yo he escuchado en mi vida. O sea que evidentemente ha sido un personaje súper importante para el movimiento jasídico. Quería traerlo un poquitito a lo que se nombra comúnmente como el Rebe. Más específicamente te diría el que más tenemos en nuestra memoria, que es el último, que la gente por ahí puede... Al principio podía malinterpretar porque creen que puede ser de un linaje y sabemos que este último ni siquiera era de sangre con el primero, sino que era un yerno. O sea que la capacidad intelectual evidentemente no viene por la sangre, sino por otro tipo de cuestiones. Y un personaje controvertido, lo digo por el sentido de que hay gente que, digamos, que acuerda, que no acuerda, pero lo que sí se sabe que era... ¿cómo podría llamarlo? Digamos, es un sabio con todas las letras, digamos, algo que no se ve muy comúnmente. Yo he leído muchos libros sobre él y sé que él le ha respondido a mucha gente, el que es sencillo o albañil con vocabulario de albañil y el que es astronauta o astrónomo con vocablo científico. ¿Qué es el Rebe para vos y qué es el Rebe para el movimiento de Chabad Lubavitch?
Muy bien. Me parece muy bien, muy lindo lo que decís. Yo sacaría, si me permitís, la palabra controvertido, sí. Porque sacaría solamente eso, pero está, obviamente la idea está bien. Una cuestión personal, te digo, solamente. Pero, a ver, como vos decís de que no vino de linaje, sino, bueno, el Rebe empezó a brillar con su luz propia, pero primero estamos hablando de una persona muy excepcional. Obviamente te habla alguien que es seguidor, yo soy seguidor del Rebe de forma explícita, así que te lo digo, pero también hay muchas personas, no solo yo, sino pues, también el amigo Moishe, claro. Sino muchas personas, pero más allá de eso, era una persona que demostradamente uno puede ver que era completamente excepcional, que la verdad que siento que todo lo que uno puede decir va a ser más que... Más que hablar bien va a ser como nada. Pero, a ver, el Rebe de muy chiquito empezó a brillar para compartir algo, voy a decir solamente, me voy a tomar el atrevimiento a hablar del Rebe, pero empezó a iluminar con una luz muy, muy diferente, muy sin parangón, como sin precedente sería la palabra, claro. Tanto en lo intelectual como en lo emocional y como en la entrega a otro, desde que era muy chiquito, la famosa historia, que era muy chiquito caminando con la madre, se me viene a la cabeza, ¿no? Ajá. Esta historia, iba caminando, de repente, a orilla de un río, no me acuerdo cuál, está el lugar y todo hoy en día, y de repente la madre ve que el chico, no, su hijo no está, estamos hablando del Rebe cuando era chico, ¿qué había pasado? Se había tirado al río para salvar a una persona que se estaba ahogando. Siendo un chiquito, una criatura, no sé de qué edad, 6, 7, 8, no sé qué edad. Bueno, cosas como esta, miles de tener esa, una persona completamente diferente desde muy chico, bueno, que asume el liderazgo de Jabad y podemos decir de líder espiritual de todo el pueblo judío. Claro. Y bueno, haciendo hincapié, promoviendo un montón de cosas, por ejemplo, muy todas basadas, como vos también dijiste, nada nuevo, nada que no estaba escrito, pero hay personas que a veces, donde uno, a veces viste, uno va caminando por una calle, capaz que pasó 100 veces, pero viene otro y te dice, mirá, viste esta, ¿sabés que esta ventana, viste, te diste cuenta el dibujo, el diseño que tiene? Quizás pasaste 100 veces y no viste un montón de cosas. Bueno, el Rebe hizo, agarró la, digamos, lo que es la Torá y iluminó con, y nos mostró un montón de cosas, y cómo, y sobre todo, en lo que es la acción, que el, de vuelta hay mucho para decir, pero lo que es la acción, de que las, digamos, una persona espiritual tiene que ser una persona de acción, claro. No es solamente, no alcanza con buenos sentimientos, con, sí. Con buenos deseos, con, sí. Sino que tiene que uno actuar y tiene que sumar y hacer cosas buenas por los demás, por el mundo, sí. Y la verdad, y de una manera hasta te diría con exigencia, y nunca cayendo en el conformismo, siempre se puede hacer más, siempre hay una necesidad para cubrir, siempre hay algo que uno puede hacer, y mismo que no haya necesidad, que primero que no haya, que no haya, que nadie, ni ninguno suframos ninguna necesidad, pero mismo en el campo del bien también. Claro. A veces, en el idioma yiddish hay un dicho que dice, si lo bueno es bueno, mejor es mejor. Claro. En el mundo del bien también siempre se puede hacer más. Bueno, el Rebe tenía y tiene esto de incentivar y de generar que busquemos hacer más cosas buenas y positivas en el campo del estudio. Bueno, eso es, y a nivel intelectual, como vos decís, impresionante, todo, muchos testimonios de cómo habló con especialistas de áreas muy diversas, en la ciencia, en el arte, y la gente se queda completamente fascinada por el grado de conocimiento, de destreza que tenía en cada área. Entonces,
eso
bueno...
Sí, eso sí. Yo lo que te quería comentar es porque por ahí no se entendió bien y la verdad que por ahí me sentí mal que no se entendiera la pregunta. Cuando me refería a controversial, en realidad no era porque el Rebe era controversial, sino es esa adoración y fascinación de la gente. Nosotros entendemos que en nuestro judaísmo, digamos, no tenemos, digamos, tenemos gente que ha sido súper, súper importante, pero adoramos a Dios únicamente. Esa es la realidad.
Totalmente.
Pero es evidente que esta persona ha sido consultada por candidatos a presidente de Estados Unidos, de otros lugares en el mundo. Creo que he escuchado una anécdota muy, muy, algo impresionante con respecto al que fue presidente de Uruguay, Lacalle, con el tema del número 7. Hay cosas que no se pueden obviar y que hace que uno, aunque no quiera, tenga esa fascinación, a pesar de que uno siga esa línea.
Me nombré presidente de Uruguay una vez en un evento que hicimos, se me acercó un expresidente, no conozco mucho, te aviso de Moishe conoce mucho más de conocimiento así, pero se me acercó, justo me lo nombrás, y me sacó una foto del Rebe, estamos hablando de una persona que no es de la colectividad, sí. Y me dijo cómo tenía fascinación por el Rebe y como que le dio una bendición para él y bueno, él sintió que se cumplió. No, igual no te sientas mal por lo de controversial, yo entiendo. Igualmente también hay personas que, bueno, en su momento opinaron diferente interesante que, y pero bueno, después después no, está bien, la controversia, tampoco está mal la controversia.
Por supuesto.
En bien entendida, pero bueno, solamente es un comentario personal que te dice, no pasa absolutamente nada.
No, me parece muy bien. Ahora, ¿qué opinión, vos que estás en el movimiento de Chabad y viendo no solamente el acercamiento de Milei, estamos hablando, por ejemplo, de su rabino personal, que si bien no es de la línea de Chabad, que ahora va a ser embajador argentino en Israel, ¿cómo se ve el asunto de la política y la religión? ¿Cómo se ve desde el movimiento de Chabad Lubavitch?
Bueno, mira, en general yo te voy a decir el rabismo lo dijo, que el movimiento de Chabad no tiene nada que ver con el tema político.
Claro.
Es un movimiento espiritual, ¿sí? No tiene nada que ver porque son fines diferentes y funciones diferentes, ¿no? Ahora, ocurre un caso, si me preguntas como el presidente Milei, que vaya a saber por qué, o porque su corazón se despertó y demuestra un interés, bueno, parece positivo que alguien quiera acercarse y nutrirse del mundo espiritual y de enseñanzas buenas, porque eso no seguramente va a traer... Eso mismo promueve cosas buenas, o sea, y también la Torá también es para iluminar el mundo entero, así que desde ese punto de vista... es positivo y también es interesante. Es interesante que también que la sabiduría de la Torá se difunda y sea accesible. Y ahora estemos hablando del movimiento jasídico y estemos hablando del Rebe. Desde ese punto de vista es interesante.
Hace poquito viajó el presidente a Nueva York para rezar, o lo que se hace comúnmente, que es escribir una carta en el OEL. ¿Querés explicarnos, para nuestros oyentes que no saben, qué es el OEL?
Sí, el OEL quiere decir tienda, y es el lugar de reposo, donde están los cuerpos. En hebreo hay una palabra que se llama Sadikim, que son personas santas, juntas, son personas muy santas.
Claro.
Personas muy santas, es el lugar de reposo, y bueno, y es un lugar donde el mismo Rebe iba también a escribir, que está su suegro, y bueno, por eso es un lugar, bueno, ahora me nombras por el presidente, pero muchísima gente, también presidentes y de todo tipo de personas van a pedir, a escribir, a conectarse, porque tiene que ver con, vos muy bien dijiste, la creencia en Dios es uno, y todos sabemos que la idolatría es un pecado, digamos, atribuir a algo a otra cosa es idolatría. Dios es lo absoluto, es la única fuerza, es el infinito más infinito, y ahí viene todo. Ahora, bueno, para conectarse hay distintos caminos, y hay personas que a uno le hacen conectarse más, le hacen hacer más cosas buenas, lo hacen ser mejor, lo hacen que uno se pueda refinar más, porque bueno, el camino no es fácil. Querer ser bueno, querer hacer las cosas bien, no siempre hay impedimentos de afuera, externos, me refiero a la persona, impedimentos internos, todos tenemos, Hasidismo explica, ¿no?, que tenemos una buena inclinación y una mala inclinación. La buena inclinación es lo que nos lleva a hacer algo bueno, a hacer algo, un bien a otro. La mala inclinación es la que nos lleva a actuar de manera egoísta. Bueno, hay una batalla y está bueno. Y pasa que hay personas que nos muestran cómo librar esas batallas y bueno, y conectarse con eso. El OEL es un poco eso, por eso se escribe una carta donde uno escribe lo que le pasa y lo que pide. Bueno, y hay algo especial.
¿Has estado
en ese,
¿no?,
lugar? Sí, muchas veces.
Se siente algo especial estar en ese lugar.
La verdad que sí. La verdad que sí. Hay muchos relatos también, muchas historias, incluso milagros, pero de cosas que pasaron, que justo uno pasé y justo me encontré, y iba y justo muchas cosas así. Es verdad que también uno va con una predisposición diferente, y especial, que también ayuda, pero evidentemente, bueno, para mí hay cosas que están en el plano de la fe también. La fe es algo que la fe o tenés o no tenés, o puedes ir teniendo más fe. Lo que, bueno, el plano de la fe no es de fe es muy difícil discutir, ¿no? O
por porque supuesto, claro.
La fe es creer.
Es como los sentimientos en general.
¿Cómo?
Es como los sentimientos en general. Lo que uno siente, siente. No siempre se puede manejar.
Claro. Así es. Pero bueno, pero sí y no. Es muy interesante. Bueno, el mundo humano tiene eso, que es maravilloso. Como Dios hizo un mundo con muy con, muy lindo y con muchas gamas y con muy complejo y muy lindo y muchas gamas. También uno sí, pero... Es verdad, bueno, estamos hablando de fe. Uno, claro. Pero hay cosas que pueden llevar... En el fondo todos queremos tener fe, más allá porque es lindo tener ese sentimiento, claro. Sino porque, bueno, también es un motor, es una fuerza de vida. Y bueno, no sé, creo que me fui un poco por las ramas porque estamos hablando de... Bueno, de...
Es lo lindo que tiene que
de Loel estamos. ¿Cómo?
No, qué es lo lindo que tiene cuando uno, digamos... charlas sobre cuestiones judaicas, me imagino los más grandes sabios cuando han discutido porciones de la Torá, del Pentateuco, me imagino también que han estado, no sé si horas, días, discutiendo y yéndose por las ramas, y así ha salido lo más lindo de nuestra tradición también.
Así es, la época, creo que te referís a la época talmúdica.
A la época talmúdica.
Donde había como esa dialéctica, ¿verdad? Pero en una categoría, por lo menos lo digo por mí, no por vos, es una categoría mucho muy superior en ese momento.
Por supuesto, sí.
Muy superior, aunque a nosotros nos cuesta entender cómo hace 2000 años aproximadamente, cómo podían ser superiores a nosotros. Pero bueno, era uno ve y se mete a cuestiones que son muy brillantes y bueno, nosotros estudiamos y tratamos de entender eso.
Bueno, vos sabés que te voy a tener que cortar lo del tema de Loel. Vos sabés que vamos a tener que hacer otra charla en otro programa porque me quedó muchísimo para preguntarte, pero bueno, tengo que dejar espacio para el programa que sigue. Lo que sí podemos concluir, especialmente para nuestros oyentes que no son judíos en general, de que no se asusten, de que solo pueden sacar cosas buenas de nuestra tradición, de nuestro judaísmo, de Chabad Lubavitch, del Rebe, nada más lo van a recibir. Así
exactamente.
Que, todo
muy, muy importante, ¿verdad? Totalmente no hay... todo el tema es cómo ser buena persona, cómo ser mejor, cómo uno refinarse y ser menos egoísta, menos bruto, digamos. Todo tiene que ver con eso, no hay... Hay algunas cuestiones rituales, que algunos de lavarse las manos, cosas así, pero no, nada, es todo positivo, todo positivo. Bueno, totalmente tiene que ver con eso. Todo es un mensaje de luz, de vida, de apostar a la vida, al amor, a la sensibilidad, 100% eso. Eso es el movimiento de Chabad, tiene que ver 100% con eso.
Bueno, Abraham, te agradezco muchísimo que te hayas prestado a esta nota. Desde ya, por intermedio tuyo, un abrazo muy grande para Moishe. Una bendición especial para que River gane esta noche. Todo junto para que sea todo felicidad.
No sé si de vos la acepto, no sé si voy a aceptar de vos, pero bueno.
No, de corazón. Soy más fanático del fútbol que del equipo, de un equipo, digamos, en particular. Me gusta el fútbol. Quiero también, digamos, aprovechando que tengo mi audiencia, de que hoy, ahora en este instante, se debe estar jugando la final del fútbol israelí, el Maccabi Petah Tikva, con creo que Apoel Beersheba, donde en el Maccabi Petah Tikva ataja el hijo de Waldo Wolf. O sea que tenemos un argentino en el arco.
Mira, alguna nota, no, la verdad que desconocía eso, no, que pero bueno, interesante, bueno.
Así que bueno.
Que gane, como se decía antes, que gane el mejor. No sé si se sigue diciendo.
Que gane el mejor, por supuesto. Abraham, bueno, querido, muchísimas
te
gracias por todo.
Te quería agradecer por el espacio. Un saludo a Moishe, que no pudo estar porque fue a ayudar a un amigo.
A Montevideo, sí.
A estar al lado de un amigo en un momento difícil.
Bueno.
Un gusto muy grande.
Igualmente para vos, un saludo grande para tu familia y para toda la gente de Chabad de Buenos Aires.
Muchas gracias.
Bueno, con ustedes Abraham Deitz, rabino de Chabad, nos iluminó un poquito con lo que es Chabad Lubavitch. Y bueno, vamos a terminar nuestro programa porque llegamos al final. Increíblemente mi reemplazo ya lo tengo acá del otro lado del vidrio junto con el operador. Así que le vamos a dar espacio, pero primero le vamos a dejar buena música hasídica judía, muy alegre, que se llama Kola Mitpalel. Todos los que están rezando en este lugar de Jerusalén es como que estuvieran rezando en el trono de Dios. Y nos despedimos hasta dentro de 15 días.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.